Vamos a entrar con el tema inmediatamente, el tema caliente, pero antes de entrar con la pregunta que voy a hacer esta mañana,
Sí.
estoy analizando todo lo que está pasando en esto de en Londres. Y yo te pregunto, Héctor Samuel, cuando uno ve lo que pasa con estos hombres que entran a un lugar, que comienzan a apuñalar a la gente, que agarran una camioneta y la lanzan contra la gente. Esto es gente que los convencen para hacer eso o viene en su ADN.
No, yo creo que eso definitivamente es lo que le dicen un lavado de cerebro. O sea, estas
Okay.
personas están tan y tan y tan tan sumidas en estos ideales tan radicales que a ellos no les importa. No les importa hacer estas cosas. Ellos dicen, mira, estaba leyendo precisamente mientras estaban hablando con Chardón, estaba leyendo la nota acerca de lo que ocurrió en Londres y precisamente estaba diciendo que este señor que agarró el puñal y empezó a apuñalar a la gente, estaba gritando, esto lo hago por Alá. Y empezó a matar gente por ahí. Y así, ellos realmente creen que Alá, o sea, su Dios, se complace con eso. Y por eso es que lo hacen. Así de fanáticos son, señoras y señores. En ese mundo
Ellos, o
vivimos.
sea, ellos lo hacen por Alá.
¿Sí? Mira, lo estoy
Okay.
leyendo aquí mismo. Mira, es más, te lo voy a leer. Dice la nota de... aquí está, mira. Dice, a continuación fueron a bares y restaurantes en la zona, en el cercano mercado de Borough, refiriéndose a los atacantes, por supuesto, y estos atacantes comenzaron a gritar, esto es por Alá, mientras agredían a las personas que allí había. En esas estamos, señores.
Bueno, eso fíjate, eso que tú dices, qué bueno que tú traes ese tema, porque yo recuerdo que aquí alguien nos llamó una vez y nos dijo, bueno, es que es todo lo mismo, refiriéndose a Alá y a Dios. Y digo, no, 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 no.
No.
Yo quiero aclarar nuevamente, no es lo mismo, no es lo mismo, eso no es todo lo mismo.
Y fíjate, quiero hacer un paréntesis, Ray, ahora que tú lo mencionas. Hay varios medios de comunicación que recuerdo que desde los ataques del 9-11 hasta el sol de hoy, cada vez que ocurre un ataque y cada vez que vinculan a alguno de estos musulmanes extremistas a estos ataques, siempre sustituyen la palabra Alá por Dios. Por ejemplo, recuerdo que cuando pasó lo de las Torres Gemelas, en cierto canal, en vez de decir que estos musulmanes lo hacían en nombre de Alá, di dicen lo hacemos en lo ha que lo hacen en nombre de Dios. O sea, básicamente vinculando a nuestro Señor,
Como si fuera el mismo.
exacto, con el Dios de ellos, que no es lo mismo. Y tienen esa costumbre. Y si hay gente de los medios que me está escuchando que sea parte de esto, pues mire, no son lo mismo. Alá y Dios no son lo mismo. No es nuestro Dios Jesucristo, no es nuestro Señor Padre Celestial. Alá
No.
es una cosa y Dios, nuestro Señor, es otra cosa.
Claro que por otra parte, dentro de las traducciones,
Ajá.
nosotros le hemos llamado a Dios, nosotros le hemos llamado Dios, pero tiene su nombre.
Ajá.
Su nombre en hebreo es Yahweh.
Yahweh, exacto. O
Así
Jehová en
que
español.
Jehová es como una, según dicen, es como una mezcla que han puesto de español,
Sí.
pero su nombre es Yahweh. Entonces, pues, ahora están diciendo, bueno, lo hacen en el nombre de Dios, pero hay gente que se ha asustado y dice, bueno, es que todo es lo mismo, Buda es lo mismo, y yo, no, 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 señor, no, señor, no es lo mismo con diferentes nombres, no es lo mismo. Yo tengo en el fregadero de mi casa dos paños, uno es más de tela y otro es una bayeta. Se usan para fregar, pero no es lo mismo. Uno hace mejor trabajo que el otro. Y por supuesto, nosotros vamos al mío, al nuestro, perdóname, al nuestro. Vamos al nuestro. No es lo mismo, pero hay gente que ha estado diciendo esto, ha estado marcando como si fuera el mismo Dios y no es correcto. Eso no es lo mismo. No es lo mismo. Pero pregunta entonces, ¿qué te hago?
A ver.
Esto muestra en este momento que hace falta bloquear la entrada de justos por pecadores de todo el mundo? ¿O en ese se equivoca Donald Trump?
Pues mira, Ray, ¿te acuerdas que durante la campaña del año pasado el hijo de Donald Trump se metió en una candela porque puso una imagen de unos dulces y él dijo, si yo te dijera que uno de estos dulces estaba envenenado, ¿tomarías de estos dulces? Pues ese es el problema con los refugiados. Eso fue lo que él dijo en este post. No sé si lo recuerdas. Que le cayeron arriba como a pillo de película. Mira,
claro, lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál de los dulces es el que está envenenado.
Por eso, y mira, en esto quiero hacer una aclaración y voy a dar una opinión muy personal. Acuérdense que las opiniones que se emiten en este programa no son responsabilidad ni de Radio Luz, ni de la Iglesia del Calvario, ni de los auspiciadores, etcétera. Una opinión muy personal. Aunque quizás él no utilizó el ejemplo correcto, lo que él dice tiene sentido. O sea, porque el mundo entero, no solamente los Estados Unidos, sino que el mundo entero y sobre todo el primer mundo, los países del primer mundo, están enfrentando un problema serio con esto de los refugiados. O sea, sí queremos y tenemos que ser solidarios con esta gente que está pasando una terrible situación en sus países, sobre todo en Siria, que es una guerra civil muy fuerte. Sí. Pero ¿cómo sabemos quiénes entran con buenas intenciones y quiénes entran con malas intenciones? ¿Cómo podemos saber eso? No tenemos manera.
De hecho, voy a usar un ejemplo que me pueden caer arriba por lo que voy a decir, pero es que es el ejemplo perfecto. Ajá. Y puede ser un ejemplo un poco más fuerte. El problema que estamos teniendo es lo siguiente, es que una fresa dañada está dañando todas las demás. Uh-huh. Entonces, cuando tú miras a algunos de estos jóvenes, incluso algunos de estos jóvenes ya eran ciudadanos de Londres. Algunos de estos jóvenes llegaron hasta nacer en Londres. Era como el que entró en la discoteca Pulse. En la discoteca Pulse, ya tú tenías personas que estaban allí, el hombre este que Oscar Matín, creo que ya era ciudadano americano. Entonces, de momento tú tienes a Oscar Matín, que viene y comete estos asesinatos con un arma ahí, entró, ¿cuántas personas mató? Un montón de personas. Cometió todos estos asesinatos. Era una persona que había, creo que nacido aquí o ya era ciudadano americano aquí. Entonces, ya vemos que no es una cuestión del país donde naces, es una cuestión de la religión que practicas. Uh-huh. Hay religiones que son buenas, hay religiones que no son buenas. Y usted puede decir, pero qué disparate está diciendo Ray en este momento. Catalógalo usted como usted quiera. Pero es que es así. Hay religiones que son buenas, hay religiones que no son buenas, hay religiones que no son perfectas, ¿sabes? Que tienen también sus situaciones, en nombre de Dios se mataron a muchas personas, en la Inquisición, en todo, o sea, los propios judíos mataron a todo aquel que era cristiano, lo mataban. En el principio, en la época de los discípulos de Pablo, o sea, los perseguían. Sí, eso pasó, pero uno tiene que ver que esto es una cuestión que es parte de una religión que fomenta el terrorismo.
Pero fíjate, Ray, una pregunta. ¿Sería correcto entonces asumir que el Islam en general promueve el terrorismo? Porque pienso yo que no sería correcto decir que todos los que practican el Islam promueven el terrorismo, o que el Islam en sí promueve el terrorismo.
Pues fíjate, fíjate que yo pienso que sí, que el Islam promueve el terrorismo. Voy a decir por qué.
¿Por qué?
Yo no he visto ninguna campaña de musulmanes haciendo énfasis en que las personas que están cometiendo estos actos no están bien, ni condenándolo. Yo no he visto nada de eso. Mira, este hombre que sale por la televisión, que es puertorriqueño, que se metió al Islam, se llama Wilfredo Amir Ruiz. Uh-huh. Wilfredo Amir Ruiz. Wilfredo Amir Ruiz, con, siempre que sale, sale, ah, ahora van a decir que es el Islam, y sale a defender el Islam. Pero nunca ha dicho, nosotros condenamos a los que hacen esto en nombre de Alá. Es como que lo dejan así abierto. Salen a defender el Islam, pero nunca condenan a los terroristas. Y ¿sabes qué? Hay que salir abiertamente a decir, si eso está mal, los propios musulmanes son los que tienen que salir a decir que eso está mal.
O sea, que tú dices que los musulmanes tienen que asumir una postura, o mejor dicho, los musulmanes...
los musulmanes del lado bueno.
Exacto, tienen que asumir una postura más activa en cuanto a condenar estas acciones.
Exacto. Tienen que tomar una posición más activa para condenar esta acción. Pero no lo hacen. Hay llamadas aquí. Vamos. Uh-huh. 407-930-1160. 407-930-1160.
Bueno, buen día. ¿Quién nos habla? ¿A quién tenemos en la línea?
Buenos días. Dios le bendiga.
Muy buen día.
Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
Sí, con Ricardo.
Ah, Ricardo, mi hermano, adelante.
Sí, mire, Rey. Mire, tiene una gran lógica eso que usted acaba de explicar sobre lo que dijo un Trump, ¿verdad? O el nuero, ¿verdad? Que no se sabe de la canasta cuál dulce está envenenado. Pero, ¿verdad? No quiero venir aquí a hablar cosas raras ni a hablar, vamos a decirlo así, ¿verdad? Disparates. Pero si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Hay que ver que en una ocasión no sé si estas personas, ¿verdad? Son descendientes de aquella gente de la que Dios le mandó al rey Saúl que los eliminara, ¿entiende? No sé si todas estas gente son descendientes de aquellos, pero yo lo que me baso es que hubo una ocasión en la historia que Dios mandó a eliminar a esta gente, ¿entiende? No sé si fueron a los filisteos o no, ¿verdad? Pero el asunto es que sí, que esta gente, ¿verdad? Son un peligro, ¿entiendes? Entonces, como dijo, ¿verdad? No se le puede dar entrada, ¿verdad? A todo tipo de gente, porque es que no se sabe quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos, ¿sabes? Si es un asunto ya de religión, es un asunto serio, es un asunto grave, creo yo, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto. Bueno, lo que algunos...
Dios le bendiga. Gracias.
Lo que algunos estudiosos explican es que vienen por el lado... ese grupo, que son hermanos, y podríamos decir, vienen por el lado de Ismael, que fue el otro hijo de Abraham. Pero también hay que recordar que Abraham tuvo 4 hijos adicionales, que fue el hijo que tuvo con Sébora, y los 4 hijos que tuvo con la mujer después que Sara murió. De hecho, los madianitas descienden de Abraham, de la segunda esposa de Abraham, los madianitas. Y si ustedes recuerdan, en el libro de Jueces, Gedeón y el pueblo de Israel estaba atemorizado de los madianitas, que le robaban toda su cosecha. De ahí viene todo eso. Ahora, tienes razón en un punto. Uno a veces se puede preguntar, dice, Señor, si toda esta gente iba a crear terror, ¿por qué entonces tú permites que Abraham haya tenido otro hijo y todo? No sé, eso pasa así. Pero esos son los misterios de Dios. Uh-huh. 407-930-1160 está disponible. Adelante, Héctor Samuel.
Claro que sí, ya tenemos a otra persona en la línea, al 407-930-1160. Buen día, ¿quién nos habla?
Sí, buenos días.
Buen día, adelante con su opinión.
Sí, bendiciones a los dos. Si me permiten por lo menos 2 minutitos, quisiera poner un punto de vista muy personal.
Adelante.
Adelante.
Primeramente, esto yo lo veo como una agenda, o sea, pitcher y catcher. Ustedes saben que ellos mismos se persiguen, se matan, pero el propósito de esto es dispersar a estas personas a diferentes partes del mundo para así que su religión crezca, ¿eh? A mí no me sorprende, por ejemplo, que haya una persona que sea a con ciudadanía americana y pertenezca a Islam, porque tuvimos un presidente musulmán y de la religión Islam, un enemigo del evangelio, y en cierta ocasión yo dije, y parece que sonara muy religioso político, pero lo dije con toda propiedad, Obama es un anticristo, y lo dije porque tengo las pruebas, no porque sea republicano o porque sea evangélico, ¿no? Por la boca del comer, él mismo lo proclamó. Él dijo que Estados Unidos no era más un... Pues esto no se oye, pero no es una nación más cristiana. Ridiculizó la Biblia a tal extremo, él hizo lo que quiso con ella. Ridiculizó cuando Abraham fue a sacrificar su hijo. Y él mismo dijo que en un libro así no se podía confiar, sino que pues, teníamos que hacer nuestra propia Biblia. Eso fue palabras de él mismo, nuestra propia Biblia, y que el Islam ha hecho mucho por el mundo. Yo no me explico cómo este señor llegó a la presidencia, porque él cuando empezó, él empezó como afroamericano y bautista, y dijo que iba a una iglesia. Más luego después hizo estas declaraciones, ¿ves? Si ustedes se fijan, cuando bajo la presidencia de Obama no hubieron muchos ataques terroristas, claro. Ellos tenían un aliado aquí, el presidente de aquí era de ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Ustedes se dieron de cuenta que no hizo más que Donald Trump coger la presidencia y hubieron un ataque rápido, eso fue rápido, antes de los 100 días, de armas químicas. Y la provocación, claro, tenían un presidente, no tenemos simplemente gente comunes por ahí, tuvimos un presidente musulmán y lo escucho por la...
Bueno, gracias por tu comentario. Gracias por tu comentario. Bueno, dice el Corán, mira lo que dice el Corán, que es la Biblia no, el libro de los musulmanes. Matad a los idólatras donde quiera que los encontréis, tomadlos como prisioneros, sitiadlos y permaneced a su espera, emboscados en cualquier lugar. Eso es lo que dice. Yo me pregunto, ¿quiénes son los idólatras?
¿Los idólatras?
Sí.
¿Quiénes son los idólatras?
Pues me imagino que para ellos somos nosotros, los que no creen en Ala.
Fieles.
En Ala. Sí, porque dice, matad a los idólatras.
Pero una pregunta, Ray, ¿cómo podemos saber, y por favor, si hay alguien que sepa un poco más acerca del Corán y del Islam, por favor, denos una llamada al 407-930-1160. ¿Cómo podemos saber de que eso que está diciendo el Corán es literal y que no es simplemente figurativo o es que simplemente estaba contando una historia? O sea...
Algunos dicen, los que defienden el Corán, dicen que ese es uno de los versículos sacado en contexto por los terroristas.
Ok. ¿Y a qué se refiere entonces, según ellos, ese texto?
Bueno, no sé, porque ahí... Eso es como si fuera los mandamientos del Corán. Uno de los mandamientos. Tú sabes, tiene sin número también, pero es uno de los mandamientos que tienen, y dice: luchad en la causa de Alá contra los que luchan contra vosotros, pero no seáis transgresores. En verdad, Alá no ama a los transgresores. Ahora te pregunto, Alá no ama a los transgresores, dice: luchad entre los que luchan contra nosotros. Quiere decir que los países aliados que tienen una guerra en contra del terrorismo, se consideran personas que están luchando contra ellos. Vamos a ver. No sé, 407-930-1160. ¿Qué te parece, Héctor Samuel?
Mano, no sé. De verdad que estoy un poco confundido con respecto a eso. Pero mira, tenemos a más personas en la línea.
Sí, lo importante es que sepan, no es lo mismo cualquiera que le diga, ah, los árabes le llaman Alá y los cristianos le llaman Dios. No, 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 no es lo mismo. Usted, si alguien le dice eso, usted le va a decir con mucho respeto, mire, no sea disparatero, pero con respeto, no se lo diga gritado, se lo dice con respeto, con todo respeto, no sea disparatero, no es lo mismo, no es lo mismo. Adelante, Héctor Samuel.
Bueno, ya tenemos a más personas al 407-930-1160. Buen día, ¿quién nos habla?
Buenos días, hermano, su hermana Marlene, Dios me lo bendiga.
Buenos días, Marlene, Dios te bendiga.
Fíjate que dije Dios me los bendiga, no, Alá me los bendiga.
Exacto, muy bien.
Bueno, mira, empezando, hermano, que Jesús para ellos es un profeta, ¿okay? Ellos tienen 200 profetas y Jesús es uno de ellos. Entonces, ya nosotros por ahí estamos listos, ¿verdad? Porque para nosotros tenemos un Dios trino, el Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, para ellos eso es una blasfemia terrible. Ya nosotros cristianos, por eso es que ellos nos buscan y nos matan y nos degollan y nos hacen cuanta maldad hay, ¿ves? Porque somos unas personas torcidas en su mente, ¿okay? Entonces, yo te digo honestamente que yo no sé cómo una persona se puede convertir al Islam. No tengo la menor idea de cómo una persona puede dar un paso así, una religión que alimenta muchísimo el odio y el sectarismo y el radicalismo. Sin embargo, por eso vino Jesús, porque acuérdate que Pablo y en el Antiguo Testamento había muchos radicales también, y Jesús vino a traer un mensaje de paz, de amor, de reconciliación, ¿me entiendes? Que ellos no lo entienden, no lo entienden, hermano, la mente de ellos está nublada por completo. De verdad es preocupante. Ahorita salí de un centro comercial, ya no necesitan armas sofisticadas ni nada, nada más un cuchillo en su bolso y ya estamos listos, ¿ves? Porque eso, acuérdate que el año pasado el líder principal de ellos les dijo, y imagínate que están en Ramadán, ahorita están en Ramadán, es como para nosotros la Pascua, la Semana Santa, una cosa sagrada, y sin embargo matan porque para ellos eso es un mérito, un trofeo, pues, ¿me entiendes? Entonces, el año pasado el líder de ellos convocó así con micrófono en mano y dijo, en donde ustedes se encuentran, hagan el daño más que puedan, en donde ustedes se encuentran, con micrófono en mano, hermano. O sea, sí. Imagínate nosotros que si la Cruz Roja, que si Salvation Army, que si ayuda al prójimo, que si ama al prójimo, y ellos maten al prójimo.
O sea, imagínate, Marlene, que ya ahora han convertido un camión, una camioneta, una furgoneta, la han convertido en un arma.
Correcto, porque ellos buscan la forma en que gasten menos, ¿verdad? Ya gastan menos para hacer daño. Y eso es lo preocupante, ¿me entiendes? Porque ahí que le echen un veneno al agua y todo el mundo, una población entera se muere. Ellos buscan la forma ya de ser más económico. Ve, hermano, les recomiendo que vea, ¿te acuerdas que te dije que iba a hacer un videíto en YouTube para contar lo que me pasó en Venezuela con el pasaporte? Sí. Ya salió, se llama Nostalgia Venezolana. Y allí, bueno, yo explico lo que me hizo el régimen chavista por no tener un pasaporte, que estoy viva de casualidad. Esos son otros, ¿no? Los chavistas allá en Venezuela, que ese es el Idi Amin de estos tiempos. El Maduro es el Idi Amin de estos tiempos. Son personas radicales que, ¿cómo se le ocurre a un presidente bailar, chico, y tocar piano mientras 63 jóvenes están perdiendo la vida en la calle? Eso también es Islam.
Hay que ver eso. Seguro que sí. Muchas gracias. Vamos con más llamadas. Vamos con más llamadas, doctor Samuel.
Muy buen día, La Terapia de la Mañana. ¿Quién nos habla?
Dios le bendiga. Buenos días. Comentando sobre los musulmanes, sobre el Corán. Yo tuve el esposo de mi hermana, era musulmán, árabe. Tuvo 4 hijos, nacieron en Puerto Rico, se criaron en Puerto Rico, vinieron para acá los muchachos poco a poco. Él nunca... ¿cómo le digo yo? Él llevaba su religión, se le enseñó a sus hijos, pero mi hermana era cristiana. O sea, sus hijos se separaron con el tiempo, pero él nunca fue una persona ofensiva una persona que hiciera daño, ni la gente de él que vivía con ellos, hoy se conocieron en Colombia. O sea, de esta gente que el Coral dice eso, es porque es gente como lo hay en nuestro país, que quieren matar, que quieren hacer daño. No todos ellos son de esa forma de ser. Entonces, mis sobrinos, todos son cristianos. Hace un mes se murió mi sobrino de 51, pastor que le llevó el evangelio a los musulmanes. O sea, Dios mío, y mi otro sobrino también se murió cristiano. Me quedan dos que fueron militares, que fueron al Golfo, que fueron a Irak. O sea, son muchachos creyentes en el Señor que conviven, que hablaron con gente musulmana. Y son gente bien. O sea, conocimos gente árabe bien.
Sí, o sea, que comentario... pero entonces te pregunto, ¿cómo los podemos identificar? ¿Cómo podemos saber?
Solamente usted sabe y lo sabe que estamos viviendo los últimos tiempos. Va a haber de todo. Y lo dicen en noticieros cristianos, veo enlace donde hablan del crecimiento de la religión musulmana en el mundo, pero no todos ellos son así. ¿Cómo sí, son ellos? ¿Cómo los podemos identificar? En la fe en nuestro Señor Jesucristo, amparados en Él, confiando en Él. No hay otra.
Mira lo que dice aquí. Dice aquí, desde que un grupo terrorista, esto lo hace alguien de un periodista, escribe esta nota, dice, desde que un grupo terrorista masacraron a más de un centenar de personas en París, el Islam volvió a ser cuestionado por los defensores de los valores occidentales. Es necesario recordarles a estos profetas de la paz judeocristiana que ningún dios tuvo la culpa de la masacre de Francia. Leer el Corán no implica empuñar un arma. La locura de los fanáticos que gritaban Alá es grande mientras disparaban no convierte en asesinos a los que rezan en dirección a la Meca. La islamofobia desatada por los atentados del viernes pasado, eso fue en aquel momento, recuerda el odio hacia los musulmanes tras los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos, cuando solo el fascismo se vio beneficiado. Fíjate algo, los que no creen en el Corán le llaman fascista. ¿Y qué significa fascista? Fascista es una persona que cree en régimen autoritario. Entonces tú te preguntas, espérate. El ahorcado nos está llamando muerto a nosotros. Cuando, o sea, si hay un régimen autoritario, es el régimen que no permite que las mujeres entren a ciertos sitios, es el régimen que no permite que las mujeres anden descubiertas. Eso digo yo. Adelante, Héctor Samuel.
Uh-huh. Efectivamente, esas son preguntas que uno también se hace, pero bueno. Bueno, tenemos a más gente en la línea telefónica. Muy buen día, ¿quién tenemos en la línea?
Buenos días, qué Santa.
Buen día.
Adelante, Santa. Santa, te noto media apagada hoy, Santa.
De verdad.
Por lo general, tú siempre estás más animada.
Yo creo que es el día que está nublado.
Okay.
Estamos en victoria porque el Señor está con nosotros.
Eso es.
Eso Oye, es.
Te iba a decir.
Uh-huh. Adelante.
Tú preguntabas ahorita que pues, cómo vamos a identificar a estas personas.
Sí, cómo vamos a saber cuál es cuál y cuál es.
Bueno, para mí es un poco difícil identificarlo porque el espíritu de la hipocresía anda con ellos para arriba y para abajo. Así que te pueden sonreír en tu cara, saludarte muy bien, ser muy buenos vecinos. Fíjate que a todos los que han cogido haciendo ese tipo de terrorismo dicen que, ay, no lo puedo creer. You know, porque era un buen padre, siempre sonriente, con los niños afuera. You know, ¿quién se hubiese imaginado algo así? Entonces, este es un poco imposible. Aparte, mira, el Corán no tiene un orden de eventos. Okay. Y cuando tú lo lees, en su gran mayoría no se entiende nada, no tiene sentido. Ni aún para los mismos árabes.
Bueno, pues gracias por tu comentario, Santa. Vamos con más llamadas. 407-930-1160, 407-930-1160. Adelante.
Muy buen día. ¿Quién tenemos en la línea telefónica?
Sí, buenos días, Narciso Vargas.
Narciso Vargas, buenos días, hermanito.
Buenos días, maestro Ray. Estás en Miami, ¿verdad?
Sí, eso es así.
Fíjate, ¿cómo se llama? Yo no estoy, yo estoy en el medio. O sea, yo soy ateo, yo no soy ni musulmán ni católico.
Exacto.
Fíjate, sabes que la religión musulmana no es mala en su esencia, porque hay un lado que es radical, como tú bien lo sabes, ¿verdad? Y ese lado radical es el que comete las cosas malas, esas cosas. Pero en sí la religión musulmana no es mala. También la religión católica tampoco es mala, ni el cristianismo. Pero tú sabes bien que hubo una parte muy 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 mala que pasó en el pasado, que fue la Santa Inquisición, donde se cometieron los peores crímenes de la humanidad, que fue la religión católica que la cometió. Pero bueno, como tú dices, que cómo se identifica una persona de estas que son radicales, es difícil, eso es bien difícil. Pero bueno, nada, lo que hay es uno tener suerte y no hay más nada que hacer.
Pero una pregunta, ¿cómo puedes saber si la religión, si tú te has identificado como ateo?
Sí, sí.
¿Cómo puedes saber si algo en lo que tú no crees es bueno o malo?
No. Yo te estoy enseñando las dos facciones. En la religión católica o el cristianismo, hay muchísima gente buena. Yo platico con todo el mundo, Ray. He platicado con musulmanes, he trabajado con musulmanes aquí en Estados Unidos, ya que es un país policlasista. Entonces yo he hablado con musulmanes y le he preguntado sobre esa cosa de Dios, y entonces no, ellos dicen que no, que Jesucristo fue un profeta y que nada, que Dios no tiene hijos y esas cosas, y nada, y son gente muy buena. Pero es como te digo, hay gente que son radicales y esos son los llamados malos, y tendrán sus razones también, ¿verdad? Porque no se es radical ni se hace cosas malas porque sí, ellos tendrán sus razones, ¿me entiendes? Pero sí, en las dos facciones, en todas las religiones hay gente buena, como no. Yo he leído algo de la Biblia, y la Biblia católica, y tiene muchísimos conceptos buenísimos, pero hay muchas cosas que son disparates, y yo no estoy de acuerdo. ¿Estamos?
En la Biblia católica.
Sí, en la religión, claro, en la Biblia que tiene.
En el Corán no lo has leído nunca.
Nunca he leído eso, no. Pero me imagino que tendrá cosas buenas también.
Ok, bueno, pues gracias entonces, Narciso, por tu llamada. El cuadro está lleno, qué bueno. 407-930-1160. Héctor Samuel.
Buen día, ¿a quién tenemos en la línea?
Buenos días, les habla Iris, ¿cómo están?
Buen día, Iris, ¿todo
bien?
Hello.
Mira, Rey, el sacrificio para esta gente, esto es un sacrificio que ellos hacen al Señor, porque el derramamiento para ellos de sangre es como una ofrenda hacia Dios. En la Biblia, la palabra expiación es precisamente la ofrenda que de un sacrificio. Entonces, para ellos, los que estamos en pecado, que somos nosotros, ellos si bombardean una esquina y rápido dicen, ala, pues están ofreciendo ese sacrificio al Señor para limpiar el pecado. Lo mismo sucedió con dicen que el Martín eso fue lo que él hizo cuando se metió allí para limpiar su pecado de sentirse homosexual, porque él vivía una doble vida, y él pensó que haciendo esto, pues él quizás se iría con Alá, ¿verdad? Y es una manera, es mi punto de vista, no sé, pero si buscamos en la Biblia, la palabra expiación significa eso, un derramamiento de sangre para un sacrificio.
O sea, que tú entiendes entonces que ellos sí son una religión violenta.
Definitivamente, o sea, no es que sean violentos, es que esa es su creencia, ¿entiendes? Ellos crecieron con el Corán, eso es lo que tienen en su mente, que ellos están haciendo esto bien, para ellos no están mal. O sea, ellos quizás no lo están haciendo con esa maldad, ellos ni siquiera, inclusive, no sé si muchos de ustedes sabían, pero esa gente cuando van a hacer estos actos, ellos se endrogan. Ellos no lo hacen así normalmente, ellos se endrogan y se ponen las 20,000 bombas y hacen el acto. sea, hay que buscar un poquito más de educación y verificar para que vean todo esto, porque a mí me gusta leer mucho. No he leído el Corán, obviamente, pero siempre estoy pendiente de por qué hacen estas cosas. He leído.
Mira lo que dice aquí. La ley islámica protege la vida de los musulmanes, los no musulmanes que son ciudadanos de un país musulmán, los no musulmanes que tienen tratado de paz con países musulmanes, y cualquier no musulmán que haya residido temporalmente en un país musulmán. Yo me imagino cuando esta gente pone una bomba en el World Trade Center, ¿hacen un censo primero de cuántos musulmanes hay ahí dentro?
No sé, pero yo lo que sé es que esa gente se apoyan demasiado, y si fuéramos así en Estados Unidos, definitivamente seríamos impenetrables, pero como hay tanta desunión en este país, pero esa gente está bien unida y se conectan. ¿Cómo lo hacen? No sé, dicen que ellos se conectan por el internet mucho, otros por páginas, por clave, o sea, por páginas de internet y a veces hasta por llamadas, pero están bien unidos y se apoyan unos a otros. Ellos, por eso es que tú no ves lo que tú estabas mencionando, que no hay ningún musulmán que diga que condenan eso.
Exacto, no lo hay. No lo hay. Ellos sí dicen, no, es que la religión nuestra no es así, pero no salen a condenar aquello.
Exacto.
Y lo terrible es que cuando hay un acto terrorista, los invitamos a orar.
Exacto.
Sí, siempre que hay un acto terrorista, invitan a orar a un católico, un evangélico y un musulmán. Eso es lo terrible.
Exacto.
Vamos gracias, Iri. La línea telefónica. Estoy indignado esta mañana, gente. Ustedes me han notado, estoy indignado. Necesito que Miguel nos llame, que Miguel es el único que me saca una sonrisa.
Señor.
Sí, mira, está así.
Hablando en serio, tenemos mucha gente que quiere opinar al 407-930-1160. Buen día, ¿quién tenemos en la línea?
Buen día.
Oh, mi gran amigo Irizarry.
Sintonicé tarde, eso no sé cómo expusiste el tema.
No, pero adelante, no te preocupes, porque igual hay audiencia nueva entrando. Puedes hablar, estoy hablando sobre el Islam y esto que a veces le llaman religión de paz, pero si es de paz o no, o sea, todo este tipo de cosas.
Quiere decir que la respuesta mía a Narciso, tipo pregunta, pues es de esa misma corriente, en esa misma línea, para que quería estar seguro de qué tema había empezado a hablar. Es interesante porque Narciso expresa, siendo ateo, expresa que la religión del Islam es una religión de paz. No sé cómo puede hacerlo cuando le preguntaste que si había leído el Corán, y dice que en la vida él había leído el Corán. So, lamentablemente su opinión es una suposición, porque él dijo, me imagino. Si yo me imagino algo y no tengo pruebas contundentes siendo ateo, pues entonces estoy especulando. Lo interesante de esto es, no los líderes del cristianismo en los siglos primero del cristianismo, es quién fue el fundador del cristianismo o quién es la base del cristianismo. Entonces, cuando yo hago una observación de Cristo versus Mahoma, hay algo que no me cuadra. O sea, me explico. A Cristo nunca se le conoció que tuviera ni una mujer ni mujeres, ni mucho menos se casara. Pero como un líder que representa la máxima autoridad en el Islam, su segunda esposa tenía 9 años. ¿Qué yo puedo esperar de ese líder? ¿O qué yo puedo esperar de su creencia? ¿O qué yo puedo esperar de su influencia? ¿Cómo puede ser una creencia religiosa de paz cuando el individuo, su segunda esposa, tiene 9 años? ¿Era válido en aquellos tiempos? Nunca ha sido válido. Ante los ojos real de la moral, independientemente del avance de aquella generación, no era la misma de ahora. Hay algo que no cuadra. ¿Cómo un viejo o un hombre adulto puede tener por esposa una niña de 9 años? Eso no es válido ni en el tiempo de antes ni en el tiempo de ahora, punto. Que en el tiempo de ahora tengamos leyes en contra de eso, de otro cantar. Pero es que no era válido, moralmente no es válido tampoco en los tiempos de antes. Entonces, sí practicaba el terrorismo. Al amigo Narciso, que se oriente, él fue el que inspiró cuando atacaba ciudades amuralladas, los enemigos de esa ciudad, cuando esa ciudad enviaba emisarios de paz, los degollaba y él tiraba las cabezas por encima de las murallas. Eso es terrorismo antiguo.
Una pregunta, Irizarry. ¿Usted ha tenido la oportunidad de leer el Corán, o al menos parte, claro, del Corán?
Claro.
Ok, ¿es cierto eso de que existen textos en el Corán que ordenan a los creyentes del Islam matar a gente que no sea parte de su fe? ¿Es eso cierto?
Si te rechazan la prédica, esa es la acción a cometer. Inclusive te inspira a que te hagas el amigo para evangelizarlo, para convertirlo.
Okay.
Pero si te rechaza, lo que le espera a esa persona es la muerte. Entonces, en la escritura de nosotros encontramos que si alguien te rechaza el evangelio, tú lo trates con amor. En ningún momento te dice explótalo. Uh-huh. En ningún momento te dice decapítalo. ¿Me entiendes? O sea, realmente no entiendo. Y cuando Cristo, hay mucha gente que le gusta citar este texto, que Cristo dijo, yo vengo a traer espada. No me acuerdo bien el versículo, pero menciona algo de espada y separación. Es porque la prédica de él era una prédica que contrarrestaba el odio con amor. A la persona de odio no le va a gustar que tú le contrarrestes con amor. Porque una persona de odio lo que quiere es eso, venganza, lucha, confrontación, ¿entiendes?
Sí. Pero
obviamente, sí, lo que viene para ti, una prédica de amor en contra del odio, lo que viene para ti es fuego. De
bueno,
parte del que
quiera
hacer el daño.
Te voy a poner en hold un momento.
Claro.
Porque en honor y siendo justo, Narciso está en línea, ¿verdad? También vamos a ver si Narciso tiene algo que decir, Héctor Samuel.
Efectivamente, adelante, sí, Narciso, buen día.
Sí, buenos días.
Buenos días, Narciso. ¿Algo que quieras aclarar de lo que ha estado diciendo Irizarry?
Muchísimas gracias, Ray. Saludos a Irizarry. No podemos ser, perdona la palabra, no podemos ser hipócritas. En el Antiguo Testamento hay bastante violencia. ¿Sí o no, Ray?
Hay violencia en el Antiguo Testamento, sí.
Ah, bueno, con eso le digo la verdad.
¿El cristianismo existía en el Antiguo Testamento?
Espérate.
Se nos cayó Narciso.
Irizarry, la pregunta que hiciste.
Porque ni el cristianismo ni el islam existían en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de específicamente una teología actual. Esa es mi pregunta.
Bueno, y de hecho, añado algo ahí que para ayuda de todos ustedes. Mateo 5, el 21 dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero fíjate algo ya incluso el Antiguo Testamento te estaba hablando de no matarás. En los 10 mandamientos te estaba hablando de no matarás. Claro, también la Biblia, y en honor a la verdad, tenemos que decir que Dios ordenaba en unos casos en específico aniquilar a pueblos específicos. De hecho, era en el contexto de una guerra, porque correcto, si te fijas, Egipto, cuando el pueblo salió de Egipto, el pueblo que iba cansado en el desierto fue atacado. Y Dios dijo, a ese pueblo que atacó al pueblo de Israel, no se tendrá misericordia con él.
Y muchos casos como eso que estás trayendo a la luz, hay evidencia. Por ejemplo, hay una evidencia bien interesante en tiempos modernos, que se hizo arqueológicamente, respecto a lo de las murallas de Jericó, si no me equivoco. Esa gente que vivía detrás de esas murallas, sabían, y de hecho hay otros escritos fuera de las escrituras que lo testifican a sí mismo, ya que hay mucha gente llamada ateo que no le gusta lo que dice la escritura. So, hay mucha literatura externa fuera de la escritura donde hace hincapié y da información de los actos que se cometían en honor a esos dioses y la gente que se enterraba dentro de esas murallas y los niños.
Ya nosotros tenemos que ir, pero dejo este versículo. Dice, hay un versículo en Mateo 5 que dice, habéis oído ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo que aquel que te den una mejilla, le pongas la otra. Eso es en palabras más resumidas. Le digo, pero yo les digo, no resistan el que le haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, vuélvele también la otra. O sea, el cristianismo es una religión de paz.
Y el que lo inspiró fue una persona genuinamente de paz. Nada más con el testigo.
Eso es así. Gracias.
Muchas gracias.
Irizarry, gracias a ti. Héctor Samuel, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana y nos disculpamos con las personas que se nos quedaron en la línea. Hubo varias personas que querían opinar también, pero ya lamentablemente se nos fue el tiempo. Este es uno de los días que yo quisiera que nos prestaran por lo menos media hora más para poder continuar con el tema. Pero nada, muchas gracias por su sintonía y nos escucharemos el día de mañana con más temas muy interesantes aquí en La Terapia de la Mañana. Buen día tengan todos.